Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos das de permitirnos reunir para escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para seguir creciendo espiritualmente y conocer tu maravilloso plan para nuestra vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos. Amén. Bien, estamos estudiando lo que son las dispensaciones. Y dentro del estudio de las dispensaciones estamos viendo lo extraordinario de la época de la iglesia. La época de la iglesia es maravillosa porque nos da a nosotros unas pertenencias extraordinarias. Estamos estudiando dentro de esta época de la iglesia tres cosas. Una por una lo estamos haciendo. Primero estamos viendo las pertenencias primarias, ya las hemos visto, que son las bendiciones que están en nuestro fondo fiduciario. Y segundo, estamos viendo las pertenencias en la computadora. Estas pertenencias que están en la computadora son maravillosas. Hay dos partes de esto. Una ha sido programada por Dios en la eternidad pasada y la otra está disponible para que nuestra volición, nuestra voluntad la programe, y eso conlleva cosas extraordinarias. Entonces, después la segunda parte que vamos a ver es las pertenencias secundarias. Hoy vamos a empezar a ver las pertenencias secundarias, que son las pertenencias que están relacionadas a la volición o el libre albedrío. Ahí es donde nosotros pasamos a ser o ganadores o perdedores. Ya todo está preparado en la eternidad pasada para que andemos en el plan de Dios, para andar en lo que Él preparó de antemano, no lo que nosotros vemos con nuestros ojos. Entonces, y después vamos a ver las pertenencias de producción. Nosotros vamos a tener una gran producción. Si seguimos el plan de Dios, va a haber una producción extraordinaria en nuestras vidas. Y después vamos a ver las pertenencias que vienen a nosotros por sufrimientos no merecidos. Es otra categoría diferente, pero es parte de ese crecimiento y parte de lo que Dios ha hecho para nosotros. Y tercero, vemos las pertenencias personales, que son los dones espirituales. ¿Okay? Entonces, en estas pertenencias en la computadora, no vamos a pasar por todo lo que les dije ya por tres veces seguidas, las tres semanas. Yo sé que ustedes se recuerdan que hay dos microfichas. Una es la memoria solo legible, que está programada por Dios, y la memoria legible y programable. Una está hecha en la fábrica, es más, es como la computadora, también se le puede conocer como hardware, que es la parte de la computadora que está hecha por Dios, diseñada por Dios, y la otra es la parte que nosotros podemos programar. ¿Okay? Entonces es importante, el portafolio de propiedades invisibles del cristiano de la edad de la iglesia incluye las dos categorías de propiedades primarias, que son las bendiciones en fondo fiduciario, que ya las hemos visto. Es más, nos demoramos casi 10 clases viendo esas pertenencias. Y la elección, después la elección y la predestinación, que son dos lados de la misma moneda. Estos son importantísimos. Yo se los voy a decir bien calmado ahora que no estoy tomando café, ¿verdad? Se los voy a decir bien calmado para que ustedes sepan lo importante que es la elección y la predestinación. Ya la elección, hemos tenido tres clases con la elección y la importancia es que tiene, y la predestinación, que es el otro lado de la moneda del creyente, para poderla describir. Entonces estamos utilizando la analogía de la computadora. Entonces, la elección es un término bíblico que acarrea un significado adicional para los diferentes grupos de creyentes en las diferentes etapas de la historia. Cada segmento histórico que nosotros ya conocemos como las dispensaciones, que son la administración divina de la historia, conlleva cierta clase de significado, la elección. Entonces, aquí tenemos aún otra categoría de la doctrina que refleja las distinciones que existen entre las dispensaciones. Hay una diferencia enorme. Ya saben que si nosotros no sabemos las diferencias que existen, no nos podemos ubicar en el plan de Dios para nuestras vidas. Hay un plan maravilloso. El plan de Dios para nosotros es maravilloso y nos tenemos que ubicar dentro de él. Entonces, la elección a la salvación le da a cada creyente las cosas necesarias para vivir con Dios para siempre. O sea, que Él nos elige a nosotros, y siempre que Él hace algo por nosotros, nos da con qué llevarlo a cabo. En este caso, la elección es completamente hecha por la gracia de Dios. Viene a través de la fe en el Señor Jesucristo y ya todo está preparado para la eternidad. Entonces, esto incluye la vida eterna y la rectitud divina. Son dos cosas que tenemos que tener para poder vivir con Él. Ahora, pero adicionadas a estas provisiones idénticas, una serie de bendiciones adicionales son conferidas a grupos específicos de creyentes en el momento de la salvación. O sea que la elección y la rectitud de Dios se lo dio a todos los creyentes de toda la historia, hablando de los gentiles, a los judíos, a las personas que vivieron durante la unión apostática, que era al final la, parte de la época de los judíos, los que han vivido en la edad de la iglesia, los que van a vivir en la tribulación y los que van a vivir en el milenio. Todas estas personas tienen idénticos a esto. Pero hay una serie de bendiciones adicionales que son conferidas a grupos específicos. Y ahí es donde vamos nosotros. Y entonces, estos están diseñados para lograr el propósito de Dios más allá de la salvación. Y ahí es donde vamos, ahí es donde está el plan protocolar de Dios, ahí es donde nosotros, esta información es importantísima porque nos deja saber exactamente lo que hizo Dios por nosotros. Y la Biblia llena todo eso con todos los factores que Él quiere que nosotros tengamos. Entonces, la posición y las pertenencias otorgados a los miembros de la familia real en el momento de la salvación son mucho más extensos que las bendiciones dadas a los creyentes en otras dispensaciones. ¿Okay? O sea que las personas de la edad de la iglesia tienen algo superior a lo que tenían las personas del Antiguo Testamento. Abraham quería, añoraba por ver estos días. Moisés también quería ver estos días, eran maravillosos. Él, es una añoranza, pues claro está, en el, a Moisés va a tener cumplimiento, no de la edad de la iglesia, pero al final en la tribulación va a regresar. Pero es interesante que los miembros del Antiguo Testamento añoraban ver las cosas que nosotros disfrutamos hoy en día. Entonces Dios eligió al creyente de la edad de la iglesia para un propósito único. Para eso somos elegidos, ese es el propósito de nuestra vida. Tenemos un propósito único, específico. Entonces, es un propósito que está incorporado y que va más allá de la salvación. O sea, el asunto no es solamente la salvación. Ahora vienen las grandes bendiciones otorgadas por Dios, hechas en la eternidad pasada para los que caminan con la palabra de Dios. Y ahí está el asunto. Siempre vamos a tener la tendencia de utilizar nuestra naturaleza pecaminosa. Siempre. Esa es la batalla que rige nuestro corazón. Van a venir una y otra oportunidad con la cual nosotros podemos utilizar nuestra mente. La mente finita humana, en vez de buscar las soluciones divinas eternas, buscamos las soluciones temporales, terrenales, humanas, que no son soluciones de paso. Entonces, y si no creen eso, traten de hacer una solución humana para que vean como vuelve y sale otra vez, y vuelve y sale por otro lado, y vuelve y sale por otro lado, y nunca se, siempre es un constante, una lucha constante para entretener al creyente que está aquí en la tierra. Pero si no le hacemos caso a esas cosas o las manejamos con la palabra de Dios, se desvanece. ¿Okay? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca del diablo? Si tú estás firme, el diablo, ¿qué va a hacer?
Huirá
de ti, ¿verdad? Entonces, estas cosas son especiales. El destino especial de la familia real en el tiempo y en la eternidad es para glorificar a Dios al máximo en unión con Cristo. ¿Quién glorificó a Dios a lo máximo?
Jesucristo.
Jesucristo. Nosotros estamos en Cristo y Él ahora nos da su mente para que nosotros logremos lo mismo. Jesucristo no estaba pendiente de las cosas de este mundo. ¿Okay? Era carpintero, tenía que trabajar, Él trabajó, pero Él no estaba pendiente de las cosas de este mundo. Hay una diferencia muy grande. Miren, la garantía divina es que nosotros trabajemos y Él bendice. No se preocupe por el resultado. No se preocupe por nada. Es que no, por nada estén afanosos, nos dice. ¿Okay? Ni tengamos miedo por nada, porque Él tiene la solución. Lo único que Él nos tiene a nosotros, tú mantente mi plan, que todo lo demás es mío. Entonces, qué descanso tan grande. Ahí está el descanso que proporciona la fe. Entonces, la elección de la iglesia es una de las muchas elecciones colectivas que tiene Dios, ¿verdad? Las cuales son pertinentes a nuestro estudio. Después vemos la elección de Israel. Veamos esto. La elección de Israel se encuentra en Deuteronomio 4:37. Porque Él amó a tus padres y por eso escogió tu descendencia después de ellos y personalmente te sacó de Egipto con gran poder. Ahí está la elección. Miren, la salida de Egipto es tipología. Es la salida de Egipto de los judíos, es la salida de nosotros del mercado esclavo de pecado. ¿Ok? Y hay, fíjense la cantidad de personas que se quedaron en el desierto, que Dios casi elimina, si no hubiera sido porque un hombre Jesurún, que es Moisés, se paró en la brecha, ¿verdad? Pero la mayoría de personas, estas personas eran creyentes, solamente los creyentes salieron de Egipto. ¿Okay? Tenían que pintar, recuérdense, tenían que pintar a los dinteles de su marco con la sangre, eso significaba que eran creyentes. Entonces eran creyentes los que salieron, pero no se adaptaron al plan de Dios. Siempre estaban con su propio plan y siempre, siempre, siempre se quejaban por todo. Era una raza que se quejaba y se quejaba y se quejaba. Hasta que Dios los hizo pasar por el desierto. Pasar por el desierto es pasar problemas, es pasar sequía, hambre. ¿okay? Angustia, necesidad, calor, todo eso es sinónimo a lo que pasa un creyente que no está caminando con el plan de Dios. Idéntico, ¿okay? Pero Dios no quiere eso. Solamente dos personas entraron a la tierra prometida. Dos personas de 2 millones, ¿okay? Siendo creyentes todos. Fíjense qué poquitas personas entraron. Ahora, tenemos que, a pesar de lo que ellos hacen, Dios se permanece fiel porque Él los escogió. Y lo mismo pasa con nosotros. Él nos ha escogido para el reino de los cielos y nosotros tenemos el reino de los cielos garantizados, aunque seamos perdedores en esta tierra. O sea que no nos dirijamos a través del plan de Dios. Entonces, claro, ahí vamos a pelear nosotros la batalla con nuestra fuerza finita. Así como éramos antes de conocer a Cristo, continuamos ahora después de conocer a Cristo. Ahora, antes no teníamos a Dios, ahora tenemos a Dios. Y queremos pelear nuestra propia batalla y eso no se puede. O sea, si lo hacemos nosotros mismos, vamos a sufrir, vamos a desgarrarnos aquí en la tierra como éramos antes. No es necesario. En Isaías 45:4, por amor a mi siervo Jacob y a Israel mi escogido, te he llamado por tu nombre. Ahí está el llamamiento, por tu nombre, y te he honrado aunque no me conocías. En Mateo 24:22, esto ya está hablando, aquí está nuestro Señor Jesucristo hablando con los judíos, ¿verdad? Él vino los suyos lo rechazaron. Fíjense, aquí está hablando con ellos los creyentes. Estos son un grupo de creyentes. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Está hablando de los judíos en la época de la tribulación. ¿Okay? En el medio de la tribulación, nuestro Señor corta el tiempo para que no los destruyan. Versículo es de Mateo 24:22. Y ahora tenemos 24:24, Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. ¿A quién se está refiriendo?
A los judíos,
a los creyentes judíos de la tribulación. ¿Okay? No se está refiriendo a la iglesia, le está hablando con los judíos de la tribulación. Esto tiene que interpretarlo bien. Mateo 20:24 se está dirigiendo a los judíos. También se encuentra en Mateo 24:31. Ahora en Romanos, para que ustedes sepan que sí se está refiriendo a los escogidos de Israel, en Romanos 11:5 nos dice: y de la misma manera, también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. La elección, esta es la elección de los judíos. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, ya la obra ya no es obra. Entonces, que aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos, ¿quiénes son los escogidos?
Los judíos creyentes
lo alcanzaron, y además y los demás fueron endurecidos. Hay un remanente creyente. Para tener lo que tiene Dios, tienes que tener esa fe, y los judíos tienen que creer, tienen que tener vida eterna y la rectitud de Dios. Ese es el remanente. Entonces, esa es la elección de los judíos. Ahora, la elección de Cristo es singular en toda la historia. La elección de Cristo es lo máximo. La elección de Cristo es el epicentro de la historia humana, es el epicentro del universo. Todo rodea alrededor de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el primero en todo. Si Dios ha puesto todo y ha subordinado todo a nuestro Señor Jesucristo, ¿cuánto más nosotros que somos el cuerpo de Cristo no lo debemos poner a Él número uno, de verdad, verdad, número uno? Número uno, Él es el número uno. Si nosotros que no lo ponemos número uno, nosotros estamos jugando. La verdad, estamos jugando a ser cristianos. No, Él es el número uno en todo. Sin Él no respiramos. Sin Él no respiramos, así de simple. Entonces, aquí vemos en Isaías 42:1. He aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él, y él traerá justicia a las naciones. Jesucristo. Él es el escogido, ¿verdad? Y en 1 Pedro, en el Nuevo Testamento, 1 Pedro 2:6, pues esto se encuentra en la Escritura. He aquí pongo en Sion una piedra escogida, eclectos, esa es escogida. ¿Qué? Escogida. Pues de ahí viene la palabra ecléctico. Dios le ha hablado de la palabra ecléctico, que escoges una cosa y la otra no, brincas, escoges lo que te gusta nada más. Ahí viene la palabra escogido, eclectos, que tú tomas lo que quieres, lo que no quieras. Cuando se refiere al estudio de la palabra de Dios, uno no puede ser ecléctico, uno no puede escoger solamente lo que quiera, tienes que escuchar todo el ramo de doctrina, toda la esfera de doctrina, porque tarde o temprano la vas a necesitar. Y además, aunque a ti no te guste, eso forma parte de los píxeles. ¿Saben lo que son píxeles? De la televisión, que hay tantos, se necesitan tantos para poner la figura. Tú no puedes tener una figura sin tener oscuridad alrededor. O sea, tienes que tener un trasfondo. Y a veces nosotros no queremos el trasfondo, sino solamente la foto. Y entonces no tiene definición, no se ve bien, no da profundidad. Nosotros, por ejemplo, vemos los dos ojos que tenemos nos permiten ver profundidad. ¿Okay? Si tenemos un solo ojo, no podemos ver profundidad. El cerebro sabe que hay profundidad porque ya estamos acostumbrados, pero con un solo ojo no lo puedes ver. Con dos ojos sí, ya ves la profundidad y te puedes. Bueno, lo mismo pasa con la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios es útil, toda. Entonces,
¿quién puede estar análogo al rompecabezas? Que si no tienes una.
Correcto. No, ves parte, pero no ves todo lo que necesitas ver. Entonces, claro está, de eso se trata. El que cree en él no será avergonzado, dice. Él es una piedra preciosa angular escogida. El que cree en él nunca será avergonzado. Entonces, y después tenemos la elección de la iglesia. Son las tres elecciones especiales. En Efesios 4:1 dice: yo, pues, prisionero del Señor, les ruego que vivan de una manera digna de la vocación con la que han sido llamados. ¿Okay? Y también en primero, Tesalonicenses 1:4, sabiendo, hermanos amados, de su elección, de la elección de ustedes. Aquí tenemos ecloge, la elección. Hay eclectos y ecloge. Que es salido de, o sea, de la palabra, hemos sido escogidos por él. Segundo Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Okay? Y también en segundo Pedro 1:3 nos dice: pues su divino poder nos ha concedido todo en cuanto concierne a la vida y a la piedad. Fíjense lo que nos ha concedido. ¿Qué nos ha concedido? ¿Algunas cosas? Todo. El plan completo de la gracia de Dios significa que Él ha provisto todo. Todo. No queda nada por proveer. Eso es lo que nosotros tenemos que saber. Que no nos tenemos que preocupar por las necesidades que tenemos y por los impedimentos en los cuales nos encontramos. Entonces, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó. ¿Mediante qué? Mediante el verdadero conocimiento. Eso no es cuestión de solo de siempre un domingo, como dice la canción, por su propia gloria y excelencia. Entonces, aquí podemos ver que un hilo de la continuidad corre por estas tres expresiones de la soberanía divina. La elección es la soberanía de Dios. Él, en la eternidad pasada, por su soberanía, nos escogió. Es asunto de Él. Estas tres elecciones únicas expresan el propósito de Dios en tres distintas dispensaciones. ¿Okay? Y en la elección de Israel, Dios llamó a los judíos como una nueva especie racial para bendecir a todas las naciones de la tierra, lo cual lo sigue haciendo. En la elección de Cristo, Dios llamó a Cristo como el Salvador para comprar la salvación de la raza humana entera y para ser exaltado sobre toda la creación. Y en la elección de la iglesia, Dios llamó a la familia real como una nueva especie espiritual para glorificar a la recién ganada realeza de nuestro Señor Jesucristo para siempre. Entonces fíjense que Él tiene la victoria. Mientras más entramos en la palabra de Dios, más vemos lo invisible. Lo invisible es donde está la acción. Eso es lo invisible, no lo visible, no lo que parece ser, sino en lo que verdaderamente es. La realidad de nosotros es invisible. No la visible, la visible es la que ve el mundo. Nosotros vemos lo invisible. Entonces, y mientras más conocemos a Dios, más podemos ver lo invisible. ¿Por qué? Tenemos más luz, más perspicacidad espiritual. Entonces, como parte de nuestros privilegios politeuma, de nuestra ciudadanía, ¿verdad? O ciudadanía celestial, vemos que la elección entonces es la expresión soberana de Dios en la eternidad pasada del deseo divino para el creyente de la edad de la iglesia. Esa es la expresión. ¿Okay? Apunten esto porque es parte de la definición de la elección. ¿Okay? Se los voy a volver a decir. La elección es la expresión soberana de Dios en la eternidad pasada del deseo divino para el creyente de la edad de la iglesia. La elección es la expresión soberana de Dios en la eternidad pasada del deseo divino para el creyente de la edad de la iglesia. Entonces, bajo la elección, Dios Padre determinó lo mejor y más alto para cada creyente de la edad de la iglesia. ¿Vieron eso? Él lo hizo ya. Él, lo mejor y más alto, lo tenemos nosotros garantizado. Nosotros no tenemos por qué caminar cabizbajos y meditabundos. Nunca. Todo lo tenemos en Cristo. No importa qué labor desempeñemos en esta tierra, lo tenemos todo. Entonces, Dios Padre determinó lo mejor y lo más alto para cada creyente de la edad de la iglesia, habiendo depositado de antemano lo mejor y lo más alto que Él da para nosotros en Cristo. Lo mejor lo tenemos, ¿okay? Lo mejor es lo mejor de lo mejor, ¿okay? Lo mejor de lo mejor. Entonces, en resumidas cuentas, el deseo de Dios para nuestras vidas es que recibamos lo que le pertenece a Cristo glorificado, ¿okay? Lo que le pertenece a Cristo glorificado, eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Bueno, veamos Efesios 1, y vamos a ver del 18 al 23. Efesios 1, 18 al 23. Y dice lo siguiente. Efesios 1, 18 al 23. Mi oración es que los ojos de sus corazones sean iluminados. Fíjense por dónde comienza. Por el corazón. Comienza por el corazón. Que los ojos de sus corazones sean iluminados. Ahora yo voy a tomar una pequeña pauta en medio de esto, porque él acaba de mencionar el corazón y yo quiero ponerles algo en el pizarrón que quiero que ustedes tengan. Ustedes han visto la memoria legible y programable, ¿verdad? Es una microficha. Esa microficha se refiere al corazón, ¿okay? Ya Dios hizo la parte física, la parte donde está, pero la microficha la se hace en el corazón. Y esta es la microficha. La microficha tiene en el medio un centro de memoria, donde se recuerda todo. Recordar, aquí es el recordatorio, recordar. ¿Verdad? Un centro de memoria. También tiene el marco de referencia. Aquí hay un marco de referencia. Marco de referencia. El primer lugar donde va la palabra de Dios. Y nosotros todos tenemos un marco de referencia humano antes de llegar a Cristo. Y ahora en Cristo, a través del aprendizaje de la palabra de Dios, tenemos el marco de referencia espiritual. Tenemos conciencia, aquí está la conciencia. Conciencia. Donde están las normas y principios, los cuales nos dan a nosotros las prioridades de nuestra vida. O sea que cuando la conciencia va al marco de referencia, tiene que dirigirse a la conciencia para saber cuáles son las prioridades que uno tiene que tener. ¿Okay? Después aquí tenemos categorías. Categorías doctrinales, donde nosotros almacenamos la información que tenemos categóricamente, ¿ok? Clasificamos la información en nuestro corazón. La memoria elegida por la madre es igual al corazón, en la analogía, ¿ok? Al lugar donde todas las cosas. Y tenemos un área de vocabulario. Tenemos que hablar idioma espiritual, vocabulario. Ese es el corazón, estos son los componentes del corazón. Es como la computadora. Ustedes han visto una microficha, ¿verdad? Es parecida a esa, tiene una cantidad de hilitos que salen por aquí, y hay microprocesadores y todo. Bueno, así es. Entra la información y el centro de memoria va aquí y recoge instantáneamente la información, gusta el vocabulario, el marco de referencia, las categorías doctrinales, la conciencia, todo lo clasifica, lo pone en orden y sale como sabiduría. ¿Okay? Ese es el corazón. Esto es lo que nos está diciendo él aquí en estos momentos, ¿eh? En estos momentos nos lo está diciendo. Mi oración es que los ojos de sus corazones sean iluminados. En otras palabras, que entre la luz a sus corazones. La luz es el poder de Dios. La luz en sus corazones es la plenitud del Espíritu Santo para que nosotros podamos tener el consejo divino. Eso se tiene que aprender para que nosotros tengamos. No se puede programar todo de un solo golpe, ¿eh? Eso es una programación divina hay una programación divina. Esto solamente toma lugar cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Esto tiene que tener electricidad para funcionar. La electricidad es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo esto funciona humanamente, porque todas estas cosas están en el alma, están en el corazón humano, y se llenan ¿de qué? Del conocimiento humano. Pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo, se llena del corazón, se llena de la información divina, de la información que Dios preparó de antemano. Eso contiene el plan divino para nuestras vidas. Nosotros nos tenemos que reprogramar. Hemos sido programados por el mundo hasta que llegamos a Cristo. Esa programación es una programación de perdedor. Vas a perder, aunque ganes, pierdes. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿Ah? Entonces pierdes, no importa quién sea, no importa si eres el erudito máximo en tu campo, en lo que se refiere al mundo, y no conoces a Cristo, de nada te sirvió. Y si eres cristiano y eres el erudito más grande del mundo en las cosas de este mundo y no conoces a Cristo, perdiste todas las cosas maravillosas que Dios tenía preparada para ti. Eso es. Entonces por eso nos dice aquí: mi oración es que los ojos de sus corazones sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. Fíjense a dónde nos dirige. ¿Cuál es la esperanza de su llamamiento? Aquí hemos visto tres esperanzas. La primera esperanza, la salvación. Tenemos vida eterna en Cristo. Segunda esperanza, que vamos a llegar a ser ganadores. ¿Cómo se hace? Programando este corazón con la palabra de Dios, llenándonos de Dios. Y tercero, que tenemos todas las cosas maravillosas en el cielo que Él ha preparado para nosotros. Entonces, fíjese, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia, las riquezas. Recuérdense que Cristo se hizo pobre para que nosotros podamos ser ricos. Y la riqueza comienza con la programación. Tú a un hombre que conoce, fíjense, porque esto cae de su propio peso. Una persona que es un experto en su campo, ¿ok? Y que ha logrado ser millonario debido a que es un experto en su campo. Como él no hay dos. Tú a esta persona le robas todo el dinero, ¿ok? Lo sacas del país, va a otro país. ¿Y qué creen que va a pasar con esta persona? Va a volver a tener todo lo que tenía antes porque es un experto y no le puede robar lo que tiene en la mente. Él sabe, él es un experto, él sabe cómo hacer dinero. Él sabe. Bueno, lo mismo pasa con nosotros. Nosotros tenemos que tener el conocimiento de Dios y nadie nos lo puede quitar. Y son las cosas invisibles que producen las visibles. Pero no es que nosotros las hagamos, sino es Dios que las hace nosotros, porque Él las preparó en la eternidad pasada. Muy importante, esto es todo parte de la elección y de la predestinación. Entonces, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder. Aquí tenemos la grandeza de su poder que se encuentra en la esfera divina de poder. Aquí es donde vamos a ver, porque sin esto no podemos entender la información espiritual. ¿Se recuerdan de la analogía del teléfono? Es información digital para el incrédulo. Es para información digital para el que no está con Dios, está fuera de la plenitud. Pero para nosotros se convierte inmediatamente en información que nosotros entendemos espiritualmente y crecemos y vemos las cosas con los ojos espirituales. Entonces, de eso se trata. Entonces, ¿cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? La eficacia de la fuerza de su poder, conforme. ¿Quién tiene el poder? Él. ¿En dónde reside? En nosotros. ¿Ok? El cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. De paso, lo hace, cuando lo hace, inviste en Cristo con la realeza del campo de batalla por su victoria en la cruz. Lo hizo todo con el poder del Espíritu Santo. Entonces, y dice entonces, lo sentó a la diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ese es el poder que tenemos nosotros dentro de nosotros. Cuando nosotros entramos a un lugar, cuando nosotros, miren, lo único que tenemos que hacer es lo que dice la palabra de Dios. Y lo demás, Dios lo abre. No es nuestra fuerza, es la fuerza de Dios. Es la palabra de Dios que tiene el poder. Nosotros hablamos la verdad y no importa que sea la persona más conocida de este planeta o la persona más humilde de este planeta, tú hablas y esa persona se va a quedar con la boca abierta cuando tú le dices las cosas, porque le estás diciendo la verdad. Y la verdad es, la verdad solamente la adquieren las personas que la quieren. Entonces, aquí es lo que acabamos de ver en esta descripción, es la resolución permanente del conflicto angélico, donde pone a Cristo como por encima de todo principado, poder, autoridad, dominio y todas estas cosas. Y después dice, y todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza de todas las cosas en la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Tenemos entonces algo maravilloso. Aquí tenemos que Dios en la eternidad pasada ha diseñado cosas extraordinarias para nosotros, para que caminemos en ellas. No tenemos que preocuparnos por nada. Ya todo está hecho. Lo único que tenemos que hacer es caminar, seguir caminando, seguir inculcando nuestro corazón con la palabra de Dios. Entonces, este es el propósito por el cual Dios nos llamó y nos preparó. Y nos separó. ¿Ok? Él nos separó para exaltar la realeza de Cristo a lo máximo. Ese es el motivo por el cual nosotros estamos aquí. Ahora, el asunto es que a medida que nosotros vamos conociendo a Dios, nos vamos dando cuenta de que ese es el propósito, que no es lo que nosotros queremos, sino lo que Él quiere. Ahora, Él nos va a dar a nosotros las cosas que nosotros queremos. Busca primero el reino de los cielos y su justicia, y Él añadirá todo lo demás a ti. O sea que no lo podemos hacer al revés. El caballo no es jalado por la carreta. El caballo jala la carreta, ¿ok? Ese es el asunto. Entonces, si nosotros lo ponemos ahí primero, entonces las cosas comienzan a funcionar como deben ser, en el subdebido orden. Y la paz y la tranquilidad que tenemos no nos las quita nadie, porque tenemos la plena garantía de Dios que nosotros somos bendecidos. Entonces, nuestra elección crea los privilegios especiales y las oportunidades necesarias para que nosotros podamos recibir las bendiciones de la realeza espiritual que glorifican a Cristo. Ahora, la elección y la predestinación, que es lo que hemos estado hablando por los últimos 4 o 5 semanas, son dos caras de la misma moneda. La elección y la predestinación. Y les voy a dar aquí una cosa, un aumento más en la definición. Dios nos escogió para glorificar a Cristo al máximo y optó a cumplir ese propósito de acuerdo a un plan definido. No de acuerdo al plan de nosotros, sino de acuerdo al plan de Él. Oigan esto porque es la parte importante. La elección de la iglesia es la expresión del libre albedrío de Dios, o sea, de la soberanía de Dios. Ahí no tenemos nosotros que jugar ningún papel. Él hizo la elección y es soberanía de Él hacerlo. ¿Okay? Entonces, el asunto es que la elección, entonces, es ese asunto de la soberanía de Dios para cada creyente de la iglesia. La predestinación, en la otra mano, es la provisión. ¿Bien la diferencia? La elección es la expresión del libre albedrío de Dios, y la predestinación es la provisión del libre albedrío de Dios, o de la voluntad soberana. Miren la diferencia. Bueno, la elección de la iglesia es la expresión del libre albedrío de Dios para cada creyente de la edad de la iglesia. Esa es la expresión, Él se expresa de esa manera. Después yo te voy a elegir, punto. Ahora nos elige y nos va a proveer algo ahora, ¿verdad? La predestinación entonces es la provisión de su voluntad soberana. Él no solamente nos elige por un lado, sino que va a proveer para nosotros. Es más, ya proveyó para nosotros. O sea que no es solamente un lado el que tenemos, tenemos los dos lados los tenemos. Entonces, ya esa parte la tienen, ¿verdad? Es muy importante porque hay una diferencia entre la una y la otra. De nuevo se lo voy a repetir para que lo tenga. La elección de la iglesia es la expresión del libre albedrío de Dios para cada creyente de la edad de la iglesia. Y la predestinación es la provisión de su voluntad soberana. En otras palabras, para explicárselos, por un lado nos elige porque Él decidió, esa es la expresión de su gracia, y por otro lado provee todo lo necesario para nosotros. ¿Okay? Si nos elige, provee. Es como un hombre que le dice a una mujer, bueno, ven, te vas a casar conmigo y vas a trabajar por mí. No, yo te voy a proveer. ¿Okay? Ese es el pacto, el convenio. Tú me cuidas a mí, yo proveo todo, tú no te preocupes por nada. Okay. Eso es un matrimonio en el cual el hombre echa para adelante, pues. Ahora, si el hombre no puede, porque no quiere decir nada, porque hoy en día las cosas son diferentes, no vayan a creer. Sigue la provisión, de todas maneras, pero Dios lo puede lograr, porque hoy en día las cosas son difíciles, van a creer. Pero el asunto es que yo le estoy dando simplemente una analogía del pacto. Entonces, Dios lo que hace con nosotros, dice, yo te voy a salvar y yo te voy a proveer todo lo que tú necesitas. No necesitas hacer nada, solamente es creerme. Tú créeme que yo te voy a dar todas las cosas, yo te las voy a dar, porque ya están hechas y Dios no puede mentir. Entonces, durante el tiempo aquí en la tierra, a esta provisión divina, que es la predestinación, oigan esto, se clasifica como el plan protocolar de Dios. Es el plan de Dios para nuestras vidas.
En predestinación.
La predestinación. Ok. Es la provisión. En la predestinación está la provisión. Y durante el tiempo aquí en la tierra, a esa provisión divina que se hizo en la eternidad pasada, se le clasifica como el plan de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Sí. Pero cuando se discute en el contexto de la eternidad pasada, esa provisión se le denomina predestinación. ¿Okay? Aquí está el tiempo y el espacio. Vamos a poner tiempo y espacio aquí. Vamos a poner un pizarrón. El tiempo y el espacio, ¿verdad? Con todas sus galaxias, etcétera, etcétera. Entonces, la elección es hecha en la eternidad pasada. Y la predestinación, que es la provisión, también está hecha. ¿Ok? Aquí en la eternidad pasada se le conoce como predestinación. Pero nosotros tenemos que entender lo que pasó antes de que hiciera el tiempo y el espacio. Aquí en la Tierra, en el puntito que está dentro del puntito, okay, no sé, se le llama para nosotros el plan de Dios. Y es el plan protocolar de Dios, porque hay un protocolo al cual nosotros tenemos que seguir fielmente, que es referencia a autoridad superior, y la autoridad superior es Cristo. Él es en la cabeza de nosotros, por eso se le llama la cabeza. Entonces, la predestinación y esto es lo mismo. Esta es la palabra que se utiliza para la eternidad pasada y esta es la que se utiliza en el tiempo, para nosotros. ¿Okay? Nosotros somos predestinados para algo maravilloso, para algo extraordinario, para algo que sobrepasa el entendimiento. Entonces, mucho antes que comenzara la historia humana, Dios estableció soberanamente una vida sobrenatural para el creyente de la edad de la iglesia. Y proveyó la manera sobrenatural para su ejecución. ¿Oyeron eso? La vida cristiana es una vida sobrenatural. Y los métodos por medio del cual se ejecuta son sobrenaturales. Esto significa que el incrédulo no puede tener esta vida. No es para el incrédulo, es para el creyente nada más. Para el Hijo de Dios. Es una manera especial. ¿Okay? Y Él proveyó todo. Todo. Nosotros no tenemos que proveer nada. Así como la salvación la proveyó nuestro Señor Jesucristo, comenzando la primera fase, comienza. Él comenzó por la gracia. ¿Qué nos dice Pablo? Habiendo comenzado por la gracia, van a terminar ahora, por la fe van a terminar por obras. Y es lo que nosotros hacemos en la segunda fase, que creemos que vamos a hacer obras y que por nuestra propia fuerza nosotros vamos a hacer el plan de Dios. No, el plan de Dios lo ejecuta Dios en nosotros con su palabra. Hay una diferencia muy grande. Hay que hablar de esto varias veces porque a nosotros eso es un concepto nebuloso hasta que nosotros podamos agarrarlo y entenderlo bien, que no es de nosotros, es de Él. Y solamente se ejecuta con su palabra en nosotros, con la palabra de Dios en nuestro corazón. Esa palabra de Dios en nuestro corazón es la que hace que esa computadora funcione como tiene que ser. ¿Okay? Con el marco de referencia de la palabra de Dios, con el vocabulario, con las categorías de doctrina bíblica, ¿verdad? Con la conciencia que produce las normas y los principios perfectos y nos da las prioridades basadas en normas y principios divinos. Ahí está, esa parte del corazón, donde está la conciencia, donde están las normas y los principios, eso es muy importantísimo porque producen las prioridades de nuestra vida. Si eso está vacío, ¿dónde están las prioridades? Nuestra prioridad es Cristo, número uno, Cristo, nada más. Todo demás, sí, tienes que trabajar, sí, tienes que luchar, sí, tienes que hacer esto, pero no es tu lucha. Por nada estés afanoso, no te mates trabajando, solamente haz lo que tienes que hacer y Él te va a bendecir, no te preocupes. No te estés preocupando que Él te tiene cosas maravillosas. Que los demás hicieron esto y hicieron aquello. ¿Están en el plan de Dios?
No.
¿Ah? No. Nosotros sí estamos en el plan de Dios. Él tiene ya de antemano todo lo necesario para nosotros. No tenemos que nada, además nos reímos de todo lo demás. Entonces, mucho antes que comenzara la historia humana, Dios estableció soberanamente esa vida sobrenatural para que el creyente de la edad de la iglesia caminara en él, y proveyó la manera sobrenatural para su ejecución. La manera sobrenatural tiene que ver con métodos espirituales. Nosotros somos nuevas criaturas en Cristo y tenemos una nueva economía. ¿Ok? Entonces, aquí vemos que la predicación implica que la única manera de cumplir el plan de Dios para nuestras vidas es utilizando debidamente las pertenencias que Dios nos ha dado. Son pertenencias espirituales. Miren, otra vez se los voy a decir. Lo que se ve, se hizo de lo que no se veía. Todo lo que nosotros vemos se hizo de lo que no se veía. Entonces a nosotros nos interesa ir a la fuente, a lo que no se ve. Pero para ver eso lo tienes que ver con los ojos espirituales. Por eso nos dice en el versículo pasado, mi oración es que los ojos de su corazón sean iluminados. Vamos a ver con los ojos del corazón espiritual. ¿Okay? El corazón que está lleno de la palabra de Dios. Ese es el que nos interesa. Entonces, aquí vemos que nosotros nos sentimos libres de hacer buen uso de la computadora o de ignorar su gran potencial, pero la computadora trabaja de una manera en particular. Esa computadora fue diseñada por Dios. El corazón del alma está siendo diseñado por Dios y solamente puede funcionar con su programa para adquirir las cosas que Él nos va a dar a nosotros. No la vas a adquirir de otra manera, no, ni lo piensen, porque no va a pasar. No va a suceder. Entonces, aquí vemos que nosotros tenemos que aprender, primero que todo, cómo utilizarla, la computadora, ¿okay? La información que vamos a recibir en nuestros corazones. Y después, utilizarla debidamente. Dos cosas, son dos pasos diferentes. Cómo utilizarla y después utilizarla debidamente. Una cosa es que tú aprendas a manejar un carro, ¿verdad? Y las dos cosas es que uses el carro debidamente. Una vez que aprendes a manejar el carro, tú no lo vas a meter en una montaña, no lo vas a meter en una cuenca, no lo vas a meter, lo vas a manejar en la carretera, ¿verdad? Lo vas a manejar a cierta velocidad. O sea que una cosa es aprender y la otra cosa es utilizar lo que ya has aprendido para utilizar, para llevarte de un lado a otro. Entonces, el siguiente principio da una suma total de las pertenencias de la computadora del creyente en la edad de la iglesia. Son fenomenales. El cristiano está diseñado para vivir la vida cristiana. El cristiano está diseñado para vivir la vida cristiana. El cristiano es una persona tricótoma. Tiene alma, cuerpo y espíritu. Es una nueva creación. Y está diseñado como nueva creación para vivir las cosas en las cosas que Dios ha preparado. Ahora, de la perspectiva funcional, de cómo funciona, ¿okay? ¿Cómo mecánicamente funciona, cómo funciona este asunto? Esto quiere decir que una cosa correcta debe de hacerse de una manera correcta. ¿Te recuerdas de las cuatro formas diferentes? Bueno, en el plan de Dios, la cosa correcta se tiene que hacer de la forma correcta. Tú no puedes hacer una forma correcta de una forma incorrecta. No, eso no es parte del plan de Dios. Tú no puedes hacer una cosa incorrecta de una manera correcta. Ese no es el plan de Dios. Tú no puedes hacer una cosa incorrecta de una manera incorrecta. Ese no es el plan de Dios. Solamente puedes hacer una cosa correcta de la manera correcta. Y eso tiene que ver con el protocolo, tiene que ver con todo lo que Dios ha diseñado para nuestras vidas. Es una perfección. ¿Cómo podemos lograrlo? Conociendo la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios. Para de esa manera entonces nosotros vivir la vida que Él preparó para nosotros. Ahí es donde están todas las bendiciones. Es imposible, imposible no ser bendecidos si nosotros utilizamos la palabra de Dios. Es imposible. Tenemos que ser bendecidos por Dios porque Él lo garantiza, porque es la programación es con su verdad absoluta. Señor Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Ahora te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociéndote. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén.